Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este martes 21 de enero. Sigue el goteo de datos que reafirman el cambio de tendencia en la situación económica de nuestro país. El Fondo Monetario Internacional ha triplicado la previsión de crecimiento para España este año y el que viene, aunque siempre por debajo del 1%. Ese crecimiento no traerá más paro, pero tampoco mucho más empleo. Y si hay empleo, será temporal y precario, como advierte toda la Unión Europea. Pero hay satisfacción en el Gobierno por los datos anunciados por el Fondo Monetario Internacional. También satisfacción por el turismo, que recupera su papel de motor de la economía española. El presidente Rajoy anuncia que España ya combate en otros terrenos, por ejemplo en el terreno de la recuperación, que ha salido de la trinchera de la crisis. En Cataluña le piden a Rajoy que diga cuál es su plan de respuesta, mientras los socialistas catalanes no echan a los independentistas de su grupo parlamentario. Hoy comienzan los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol, Español-Real Madrid, entre las 8:30 y las 11, tiempo de juego en la cadena COPE. Hasta el Fondo Monetario Internacional avala el cambio de tendencia de la economía española. La entidad internacional, hasta ahora más pesimista con nuestra economía, ha triplicado las previsiones de crecimiento de España para este año. Washington, Juan Fierro.
Según el Fondo Monetario Internacional, la economía española crecerá un 0,6% este año y un 0,8% en 2015. El fondo mejora así en 4 décimas y 3 décimas respectivamente sus previsiones sobre España del pasado mes de octubre. Pero el fondo sigue advirtiendo de los peligros que corren las economías de la zona euro, entre ellas la española, como la alta deuda, tanto pública como privada, así como la fragmentación financiera que frena la demanda interna. El fondo advierte también de los peligros de una inflación demasiado baja y pide al Banco Central Europeo más medidas para fortalecer el crecimiento.
Ya tenemos la primera respuesta del Gobierno a estas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Joaquín Mizmanos.
Si hay algo que valora el Gobierno de estas previsiones del Fondo Monetario Internacional es que la mejora que da para España es la mayor de la zona euro. No tanto las cifras, que quedan aún así por debajo de las suyas, una décima menos en el caso de este año. ¿En qué marca esta subida? En la renovada credibilidad que empieza, dice, a generar nuestra economía. José Manuel Soria, ministro de Industria.
El Fondo Monetario yo creo que va en la línea de la recuperación de la confianza en general en la economía española y también de la credibilidad que hay en la política económica del Gobierno.
Soria admite, eso sí, no hay que bajar la guardia. El Gobierno sigue con su calendario de reformas.
Antes de este respaldo del Fondo Monetario Internacional, siempre pesimista, pero ya optimista con España, el presidente Rajoy anunciaba que España combate en el frente de la recuperación. Ha sido en su intervención en la inauguración del foro de liderazgo de Exceltur, la patronal de las empresas turísticas. Rajoy ha dicho que España ha salido de las trincheras de la crisis. María Daván.
Rajoy ponía esos buenos datos del turismo como ejemplo del panorama infinitamente más alentador que España tiene por delante. El presidente tiraba de metáfora al asegurar que hemos salido de las trincheras de la crisis y que combatimos ya en el frente de la recuperación. Queda mucho por hacer, decía, pero España ya crece y este año creará empleo neto. Horas antes de conocer de manera oficial esa mejora apuntada por el FMI, el presidente recordaba que incluso las previsiones de su gobierno, una décima mayor que las del Fondo Monetario, son conservadoras. Por todo ello, Rajoy definía así el estado actual de España.
El mundo apuesta por España, porque España es hoy una apuesta ganadora. A los datos me remito. Tras más de 2 años sumida en la recesión, la economía española ha vuelto al crecimiento.
Rajoy subrayaba que nuestro país es de nuevo la tercera potencia turística mundial por detrás de Francia y de Estados Unidos. Se batieron récords de visitantes, pero también del gasto que hicieron esos visitantes. De enero a noviembre dejaron aquí 56.000 millones de euros.
Mañana comienza la Feria Internacional del Turismo de este 2014, una feria en la que se espera atraer hasta 200.000 visitantes e inversores. A las 7:30 hablamos de este asunto, de la inauguración de Fitur, en la linterna, en esta primera hora de la linterna. A pesar de los datos macroeconómicos que apuntaron el cambio de tendencia de la economía española, estas noticias siguen sin notarse en el bolsillo de los ciudadanos ni tampoco en la creación de empleo. Pasado mañana conoceremos la encuesta de población activa, cómo ha cerrado el año 13, sin duda con menos parados, pero sin una notable rebaja del desempleo en España. Y ojo con el empleo que se crea, porque la Comisión Europea alerta de la precariedad y que la precariedad conduce a la pobreza. Bruselas, Miguel Sánchez.
La precariedad en los nuevos empleos lleva a que ese riesgo de pobreza aumente incluso hasta entre quienes tienen trabajo, como señala ese informe y como subraya el comisario de Asuntos Sociales, Laszlo Ando. Desafortunadamente no podemos decir que tener un trabajo suponga tener un nivel decente de vida. Y lleva a que cada vez sea más difícil salir de esa pobreza. En España, más de la mitad de las personas que están en riesgo de pobreza y en desempleo seguirá ahí, en ese riesgo de pobreza, incluso aunque consiga un empleo. Solo Rumanía y Bulgaria registran peores datos que los nuestros. Además, la Comisión afirma que reducir la tasa de empleo en el futuro no significará reducir la pobreza.
Y este día nos deja también la defensa del sistema público de pensiones que ha hecho la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la presentación de un estudio sobre la reforma de las pensiones del Círculo de Empresarios, que aboga por un sistema en el que parte de la prestación provenga de los planes de pensiones privados, Álvaro Coutelén.
Un estudio que asegura que la reforma de las pensiones hecha en nuestro país no es suficiente y que necesitará de continuas adaptaciones. Estudio que también apuesta por fomentar el sistema mixto de pensiones con aportaciones públicas, pero también privadas. Algo que la ministra Báñez ha querido descartar. Las pensiones en España seguirán siendo públicas.
España ha apostado por tener un modelo público y existe además un gran consenso en la sociedad española de que siga siendo así, que debemos de seguir preservando.
Además, Báñez ha dado a conocer datos de la reforma de la jubilación parcial y anticipada que comenzó en marzo. Cada vez hay más personas que dejan de trabajar a la edad legal y menos jubilaciones anticipadas. En consecuencia, la edad real de jubilación en España ha pasado de los 63,9 años de 2012 a los 64,3 de 2013.
De las pensiones a las becas, del nuevo reparto de becas Erasmus para el próximo curso, se mantiene el número de ayudas, 250 euros para cada uno de los 40.000 estudiantes. Pero se acortan las estancias en el extranjero, Carmen Lavallen.
A 250 euros ascenderá la beca media para los universitarios con el nuevo Erasmus Plus, una cantidad que oscilará en función del país de destino y que se completará con otros 100 euros para los alumnos con menor renta y otros 100 para estancias en prácticas. En el caso de los estudiantes canarios, las becas estarán entre los 650 y los 700 euros. Montserrat Gomendio, secretaria de Estado de Educación.
Calculamos que la financiación de Europa podrá financiar alrededor de unas 30.000 movilidades, un poco por encima de 30.000 movilidades, y la financiación del Ministerio podrá financiar alrededor 10.000 movilidades, y por lo tanto seguiremos en el entorno de las 40.000 movilidades, igual que en los cursos académicos anteriores.
Igual número de beneficiarios con mayores cuantías, pero con una menor financiación, por lo que las estancias medias serán previsiblemente más cortas. Tendrán prioridad para obtener ayudas los programas semestrales, la mitad de un curso escolar.
Sigue el lío de las oposiciones al Servicio Público de Salud en Extremadura, en las que la exconsejera socialista María Jesús Mejuto sacó la mejor nota en unos exámenes convocados por ella misma. Ayer el gobierno de la Junta se comprometió a investigar el proceso, tal y como nos contaba el consejero de Salud anoche en La Linterna, y ha anunciado que se prohíbe a altos cargos presentarse a las oposiciones convocadas por los propios gobiernos. COPE en Mérida, Celia Lafuente.
Los altos y exaltos cargos no podrán presentarse a unas oposiciones que haya convocado su propio gobierno. Es lo que ha decidido el gobierno extremeño, que ha presentado el borrador de la ley de acceso a oposiciones de función pública. Además, se designará por sorteo los miembros de los comités de evaluación de los exámenes para que no haya sospechas, y también se regulará la transición en un cambio de gobierno. Cristina Teniente, vicepresidenta del Gobierno de Extremadura.
Vamos a ampliar la regulación de las incompatibilidades de los altos cargos, prohibiendo de forma expresa que se puedan presentar a pruebas selectivas convocadas o desarrolladas por el mismo gobierno.
Esta ley estará en funcionamiento para la próxima convocatoria de oposiciones en Extremadura, prevista para mediados de este año.
El presidente Rajoy estará el sábado en Barcelona para participar en un acto del Partido Popular en Cataluña. A las 8:15 en el Confidencial contamos algún detalle de ese acto con Jauregui Quevedo en La Linterna, en la segunda hora. Desde la Generalitat se reta al presidente Rajoy para que aproveche la ocasión y desvele su plan. El plan para frenar el proyecto de independencia COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El consejero portavoz, Francesc Homs, dice que la Generalitat está abierta a escuchar el plan que Rajoy tiene para Cataluña. Le reta a explicarlo este sábado, aprovechando que está en Barcelona, confiando en que no sean más negativas. Estaría bien, dice Homs, que igual que Cameron hizo una oferta a Escocia, Rajoy hiciera lo mismo con Cataluña.
Yo creo que cualquier propuesta en un marco democrático pues es y será legítima. Lo que también nos gustaría, como pasa en otras latitudes, ¿no?, es que después de conocerlo, de analizarlo, se pudiera también analizar otros planes y al final se diera la voz al pueblo de Cataluña para que votase. ¿Cuál de estos planes le interesa más o le seduce más o le conviene más, ¿no?
El consejero Homs lamenta que Rajoy no quiera llamar a Artur Mas para hablar de la cuestión catalana. Califica de discusión de patio de colegio el debate sobre quién tiene que coger el teléfono.
Y en la información internacional que contamos a esta hora, Manuel Ángel Gómez.
Que 11.000 personas han sido torturadas y ejecutadas por el régimen de Bashar al-Assad en Siria, según un informe elaborado por antiguos fiscales de tribunales de crímenes de guerra. Uno de ellos es Desmond de Silva, quien dice que esa cifra puede ser solo la punta del iceberg y que hay pruebas de que las torturas y ejecuciones en Siria se llevan a cabo de manera sistemática y a escala industrial. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha acusado hoy a los líderes de la Unión Europea de atizar las protestas en Ucrania. Y en Tailandia, el gobierno ha declarado el estado de excepción en Bangkok después de que opositores, que llevan meses manifestando, hayan tomado varias avenidas de la capital.
Sepamos cómo están las carreteras en nuestro país en conexión con la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la provincia de Barcelona, en la AP7, en el entorno de Barberá del Vallès hacia Tarragona, y en la AP2 en el Papiol, en sentido Girona. Hay tráfico lento también en la A2, en Cornellà de Llobregat, en las Rondas, en dirección al Nudo Trinidad, y en la C58 en Montcada y Reixac, en sentido entrada. En Madrid, el tráfico es lento en la entrada por la A2, desde el cruce con la calle Arturo Soria hasta la incorporación a la M30, en la M40 en Coslada, en la A1 a la altura de la Cuesta de los Dominicos, y en la salida por la A6 hay tráfico lento desde el Plantío hasta Las Rozas. Cuidado en Castellón, en la AP7 en Benicàssim hay un vehículo averiado en el kilómetro 417 hacia Guadiaro. Hay que circular con cuidado por la zona. Es todo.
Y el tiempo con Belmonte.
Además de un pijama bien abrigado, tendremos que tener a mano un paraguas si queremos dar una vuelta esta noche. Lloverá con intensidad prácticamente en todo el país. Tan solo se librarán de los chubascos en el este de Cataluña, Islas Baleares y oeste de Extremadura. Las temperaturas seguirán siendo bajas en todo el país, con máximas de 2 grados en el interior peninsular y de 9 en las zonas de costa.
Ya sabéis, sale a pasear esta noche en pijama el paraguas. Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En Madrid tenemos 8 grados hasta ahora, con cielo cubierto de nubes que amenazan tormenta. De hecho, ya llueve en algunos puntos de la región. Mañana se mantendrán las nubes y puede que también llueva, aunque suben las temperaturas. En cuanto al tráfico, en las calles hay tráfico lento en el Paseo del Prado sentido Atocha, en Joaquín Costa con Francisco Silvela, en la Castellana entre las plazas de Lima y Cuzco sentido Plaza Castilla, y en José Abascal con Gregorio Marañón en la calle 30. Los problemas están en el Puente de los Franceses, en sentido contrario entre el Nudo de Manoteras y Ventas. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha anunciado la creación de una entidad público-privada para atraer más visitantes a la capital, que seguirá el modelo de ciudades como Nueva York, Londres y París. Además, la consejera de Educación, Lucía Figar, también ha anunciado que la hora adicional a la semana de lengua y matemáticas en primaria saldrá de la eliminación de Educación para la Ciudadanía y de Plástica. Sigue encendida la linterna en COPE con Juan Pablo Colmenarejo.
Enseguida, el deporte en esta primera hora de la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Antonio Gómez, el director de una sucursal de Caja Madrid de Linares, denunció la grave situación que se estaba creando con las preferentes y fue despedido. Rubén Corral.
Escribió una carta al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, para contarle que no veía solución.
Escucha este miércoles a Ernesto Sáenz de Buruaga en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Sales al cine, de paseo, con un amigo especial. Por eso.
Sí, tú. Escucha con atención. Te sigo buscando. ¿Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Soy Pilar Rubio y os aseguro que este año las rebajas del Corte Inglés van a ser inmejorables.
Del 20 al 26 de enero, 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios y zapatería.
Has oído bien, un 20% de descuento adicional en marcas de moda.
Las rebajas del Corte Inglés.
Inmejorables.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, chata. ¿Cómo te llamas?
Manolo.
¿Cómo es que el nombre más bonito?
Antes de ligar, las gafas graduar.
Y antes de asegurar, rastrear.
Rastreator compara entre aseguradoras líderes para que te ahorres hasta un 50% rápidamente. Rastreator.com.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Pero en cuanto al tráfico está complicada la...
Y toda la programación de COPE. Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Bueno, hoy el rey don Juan Carlos retoma su agenda de...
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Vamos con la crónica del deporte de esta hora. Isaac Fouto, esta tarde tenemos tiempo de juego a las 8:30.
Así es, Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Copa en la COPE. A partir de las 8:30, tiempo de juego. A las 9, el primer partido de los cuartos de final entre el Español y el Real Madrid, con arbitraje del colegiado aragonés Carlos Clos Gómez. Vamos con la última hora de los dos equipos. Empezamos por la del Real Madrid. Miguelito, a menos de 2 horas para que arranque el partido en Cornellá. Sabemos ya quién va a jugar en el 11 de Ancelotti. Muy buenas.
Muy buenas, Isaac. Todavía no ha llegado el autobús del equipo al estadio. No hay confirmación de la alineación. Se prevén rotaciones. Casillas, en busca de su récord de imbatibilidad, defenderá la portería. Arbeloa será el lateral derecho. Veremos a ver si juega Ramos, que arrastra molestias en la rodilla. Y Arramendi puede jugar en el centro del campo. Isco de falso 9. Y tal vez Bale inicie el partido en el banquillo.
En el Español, en el equipo catalán, vuelve su técnico Javier Aguirre tras 4 partidos sancionados. Quique Iglesias.
Sí, señor, vuelve el mexicano al banquillo. Casilla va a seguir siendo el portero de la Copa, como también lo es en Liga. Titular también Sergio García, quizá descanse Córdoba. El titular en la banda izquierda de la defensa va a ser Joan Capdevila. Habrá 10.000 seguidores merengues en las gradas de Cornellá.
El partido lo cuentan a partir de las 8:30 en tiempo de juego Miguelito, Quique Iglesias, con la narración de Manolo Lama. Eso hoy. Mañana otras 2 eliminatorias. A partir de las 10 de la noche, la del FC Barcelona, de nuevo en el Ciudad de Valencia ante el Levante, con arbitraje del colegiado canario Hernández Hernández. Vamos con la última hora del Barça. Elena Condi, ¿qué contamos del equipo del Tata?
El Barça está entrenando desde las 6. Iniesta hace trabajo específico al margen y, como venimos contando, será baja mañana contra el Levante. Volverá Alves tras cumplir sanción en unos minutos. Lista y rueda de prensa de Martino.
Vamos también con la última hora del conjunto granota del Levante, que contamos, Pedro Zamora.
Caparrós da descanso a Rubén, Simao Diop, Ivancic y David Navarro, que ni siquiera están en la lista, pero además titulares el domingo como Keylor Navas, Pedro López, Juanfran o el Zar estarán en el banquillo. Los socios no pagan, mañana es día festivo en Valencia y pese a la hora, se juega a las 10 de la noche, se esperan más de 15.000 espectadores en el Ciudad de Valencia.
Buen ambiente para ver esa eliminatoria entre el Levante y el Barça mañana a las 10 de la noche. Antes, a las 8, otra eliminatoria, un derbi del norte entre la Real Sociedad y el único equipo que sobrevive, que no es de primera división en esta Copa, el Racing de Santander. La última hora de la Real, ¿cuál es, Luis Munilla?
Habrá rotaciones. Arrasate confirma que Zubicará y será titular en portería y que tiene muchas opciones de estar en el 11. Gaztañaga y Zaldúa. Baja por lesión el Ustondo. También se ha quedado fuera de la lista Carlos Martínez, Markel y Ansotegui.
¿Y qué contamos del Racing, Gerardo Sisnier?
Bueno, pues que después de ser el hazme reír, desgraciadamente, los últimos años con Petermans y Alicia y compañía, quiere seguir siendo el héroe de esta Copa. Se lleva toda la plantilla Paco Fernández, 18 jugadores, no podrá contar con Allina y Ander Lafuente. Quieren seguir vivos en la Copa. Unos 700 aficionados cántabros estarán en Anoeta.
Mañana a las 8 de la tarde con arbitraje del madrileño Carlos Velasco Carballo. La Copa, la ida, se cierra el jueves con la eliminatoria en el Calderón entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Hay más asuntos, como por ejemplo la polémica que se ha levantado con la noticia publicada ayer en portada por los compañeros del Mundo. Según la audiencia, la cifra que costó Neymar, 95 millones de euros y no 57, que es lo que dijo el presidente del Barça, Sandro Rosell. Un Sandro Rosell que ayer contestó de la siguiente forma.
El primero es una reafirmación. La reafirmación de que Neymar ha costado 57,1 millones de euros y punto. Y la segunda, una petición, y es una petición con todo mi respeto al señor juez, que le pido que acepte a trámite la querella y que me cite a declarar.
Esto fue ayer, esas palabras del presidente del Barça. ¿Cómo ha sido hoy el día después, Manolo Oliveros?
Bueno, pues no hay muchas novedades, por lo menos por parte del Barça. No ha habido más recorrido tras lo que dijo ayer Sandro Rosell en la rueda de prensa y que ya había avanzado los deportes en la linterna minutos antes. Sandro espera que se admita a trámite la querella y espera que el juez le cite a declarar, y desde la parte demandante, Jordi Casas nos decía esta tarde que ellos ya dijeron al juez que llamara a declarar a Rosell como imputado y a Neymar como testigo.
A todo esto hay un invitado en esta polémica y algo tendrá que decir. El Santos, el equipo del que proviene Neymar. ¿Qué es lo que han dicho en el equipo brasileño, Joan Baggiori?
En el Santos siguen con atención el contencioso. Si se demuestra que el Barça pagó más de lo expuesto, se reservan el derecho a pedir más dinero por el traspaso. El presidente del club, Odilio Rodríguez, habla de números confusos y le pide al Barça que aclare el asunto. Son declaraciones a Tiki Taka.
Negociamos el traspaso de Neymar en los valores que el Santos declaró. Nuestra sorpresa ha venido cuando desde Barcelona se dice que ha costado 57 millones, 70, luego 80. No compete al Santos dar explicaciones. Ahora compete al Barcelona decir a quién pagó.
Las palabras del presidente del Santos, hablando de declaraciones, entrevista muy jugosa de Cristiano Ronaldo en France Football tras recibir el Balón de Oro, Melchor Ruiz.
Sí, se ha sincerado Cristiano con los compañeros de France Football. Ha reconocido que fue un error cuando dijo después de un partido que él era rico, joven y guapo y que por eso le criticaban. Se muestra muy satisfecho, reconoce que está en un momento muy dulce, pero dice que no se va a dormir en los laureles y que quiere seguir mejorando y ganando, tanto con el Real Madrid como con la selección portuguesa. También ha hablado Iker Casillas en Set Fútbol. Ha repasado su historia con la selección española, recuerda los nervios de su debut con la selección con tan solo 19 años ante Suecia. Ha recordado ídolos como Arconada, ha reconocido algún secreto como que guarda camisetas. En total tiene 400, entre ellas la de Buffon, Chilavert o Kahn. Y eso sí, nos ha sorprendido cuando le han preguntado sobre un mejor recuerdo de la selección. Todos pensamos que en el Mundial, pero no, es este.
En la selección me quedo con la Eurocopa del 2008. Me quedo con lo bueno, porque lo malo hemos tenido al principio y evidentemente pues tienes más rabia, ¿no?, por todo lo que pasaba al principio, pero el mejor momento sin duda fue la Eurocopa del 2008, por encima del Mundial.
Más de declaraciones, hoy ha estado el entrenador del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, en Deportes 4 con los Manolos y ha dejado muchos titulares, Gemma Santos.
Sí, la verdad es que ha estado sembrado Fouti. Para empezar, Manolo Lama le ha dado una bolsita con 400 millones para que hipotéticamente pudiera fichar o bien a Cristiano Ronaldo, a Casillas o a Messi. Sin dudarlo, ha escogido a Messi. También han hablado de su futuro. Él dice que quiere ser atlético para siempre, pero quiero que escuches cómo el Cholo ha reconocido que le encantaba el Real Madrid de Mourinho, cómo ha alabado al FC Barcelona, cómo dice de Costa que nadie es imprescindible y también quiero que escuches la despedida tan peculiar que ha tenido de la entrevista.
A mí me gustaba mucho el Madrid de Mourinho, muchísimo. Equipo concreto, rápido, con ideas claras. Creo que este está todavía formándose. No, yo creo que el Barcelona a favor tiene que hace mucho tiempo que juegan juntos los mismos y hay una idiosincrasia futbolística ya en el Barcelona. Bien, y que están hablando de crisis de un jugador que se pelearon hace 20 días atrás, dos selecciones como la de España y la de Brasil, ¿no? El Atlético de Madrid ha tenido la fortaleza de siempre vivir del club. Y el club siempre ha tenido recambios en su delantero. Yo creo que nadie es imprescindible.
Se reproduce,
nadie,
¿no? Lo pasa.
Nadie es imprescindible. Para nuestros atléticos, tranquilidad. No consuman lo que escuchan. Vean la realidad que tenemos, partido a partido, que ahí somos jodidos.
Un Simeone que también ha hablado, por cierto, del portero actual del Atlético de Madrid, de Courtois. Ya saben que contó Paco González que le costaría al Atlético de Madrid 25 millones de euros. ¿El Cholo los pagaría?
¿El Cholo pagaría 26 millones por Courtois?
Para mí todo lo que se pague por Courtois es barato.
¿Sí? ¿Tú crees que Mourinho va a dejar que Courtois juegue en el Atlético?
Bueno, Mourinho tiene otras prioridades y seguramente buscará lo mejor para su equipo. Yo considero de que es un chico joven, que tiene un futuro enorme, que está camino a ser uno de los mejores porteros del mundo.
Es un portero para una década, ¿no?
Y claro, y entonces vos asegurándote un arquero del calibre de él, sería un gran paso.
Las palabras de Simeone, y hablando del Atlético de Madrid, Gemma, también se habla de la renovación de Raúl García.
Sí, hoy él lo ha dejado claro en rueda de prensa, ha dicho que aún no se han podido reunir ni él ni el club, pero por tanto partido que no hay ningún problema y que como las dos partes quieren, próximamente va a renovar. Y déjame que te apunte una noticia que hemos dado este mediodía en Deportes Cope, y es que Oliver Torres, según hemos podido saber, hemos hablado con su entorno, no se va va a mover del Atlético de Madrid.
En forma de apunte, Juan Carlos Zamora, ¿quién está a punto de fichar a Valladolid?
Está a punto de fichar a Stefan Mitrovic, un central serbio, 23 años, que juega en la sección B del Benfica, que mide 1,90 y es contundente. Y es que la sangría goleadora que encaja el Valladolid desde noviembre, cada vez que abandona Zorrilla, le meten 4, invita a reforzar esa zona.
También movimientos en el Rayo Vallecano, Fran Merino.
Primer entrenamiento y presentación del nuevo jugador del Rayo, Rubén Rochina, cedido por el Blackburn Rovers. No será la única incorporación, el Rayo ha hecho una oferta por el delantero Valdez y si no llega a buen cauce, la segunda opción será Longo. Además, como hemos podido saber en Deportes Cope, también se piensa en reforzar una zaga plagada de lesiones con el exjugador del Sporting de Gijón, Borja López, actual defensa del Mónaco, que está a punto de llegar al club rayista en calidad de cedido.
Y es que Alex Gálvez en el Rayo se ha lesionado para 4 semanas. Hoy, elecciones en el Depor, día importante, Marco Antonio Sande, conoceremos al sucesor del Endoiro.
Deja el cargo Lendero después de 25 años, se presentan 3 candidatos. Tino Fernández, empresario informático, 47 años, Germán Rodríguez Conchado, abogado de 68, y Manuel López Cascallar, gestor de recursos humanos de 35 años. El favorito, Tino Fernández.
Vamos con el polideportivo, Ángel García, tenis Open de Australia, con la noticia de que ha caído Djokovic.
Novak Djokovic eliminado, partidazo de Stan Wawrinka que le ha ganado en el quinto set tras perder el año pasado en Melbourne y en Nueva York en ese último parcial. Djokovic llevaba 28 victorias seguidas y 3 títulos en Melbourne. También se despide David Ferrer, que cayó en 4 sets ante Tomás Berdych, y hoy turno para Rafa Nadal, que buscará las semifinales entre Grigor Dimitrov hacia las 5 de la mañana. El otro cuarto de final, Roger Federer, Andy Murray.
Y ya tenemos equipo de la Davis.
Del 31 de enero al 2 de febrero en Frankfurt, Alemania-España, sin Nadal y Ferrer, España viaja con Bautista, Feliciano, Verdasco y Marrero, y Alemania nos recibe con Hals, Korraiber, Mayer y Brands.
Pilar Casado, baloncesto, hoy tenemos Eurocup.
Primera fase de la Euroliga, Lietuvo, Ritas y Estel Mecielón, ahora los son hoy de CAI Valencia Básquet respectivamente la tercera jornada en las 32. Las citas 8:30 en el Príncipe Felipe, 9:45 en la Fonteta.
Y mañana balonmano, Macedonia-España en el Europeo de Dinamarca, nos vale el empate para estar en semifinales. Aquí lo dejamos, Juan Pablo, recordando que el deporte vuelve a la COPE a las 8:30 con Paco González y Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego, Español, Real Madrid, Copa del Rey.
Tiempo de juego entre las 8:30 y las 11, la linterna, que sigue encendida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.